En la continuidad del Foro de Pueblos Originarios y Genocidio y Argentinización, estamos con Ingrid Conejeros, mapuche del Valle de Temuco. ¿Por qué viniste al foro, Ingrid?
Bueno, vine al foro porque creo que es una instancia demasiado importante, autogestiva, una instancia que nace desde los mismos pueblos originarios, desde personas que están movilizando a otros, y que el propósito es hacer principalmente una denuncia y poder escuchar también los relatos de otras y otros hermanos indígenas de otros pueblos que están pasando situaciones distintas en cuanto a sus problemáticas, pero tan similares a nuestro pueblo respecto al sufrimiento, a la historia que han tenido. Y bueno, he venido principalmente a escuchar y también a poder exponer, si es lo posible, la problemática que sucede allá en Gulumapu, en territorio mapuche del lado del estado chileno, donde están pasando cosas todos los días, graves atropellos a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente el pueblo mapuche.
Ya no son más los salvajes, ya no son más los bárbaros, ahora son terroristas.
Claro, así, tal como tú lo dices, ese es el estigma que ha impuesto el sistema judicial penal en Chile, y ahora está exportado ya hacia la Argentina, de ir en contra de la lucha, en general la lucha social y principalmente la lucha indígena, mapuche. En el lado de los gobiernos de Chile se ha criminalizado y se ha estigmatizado al pueblo mapuche como un terrorista, aplicándose la ley que se ha formulado dentro de una dictadura militar, como fue la dictadura de Augusto Pinochet, el año 34 nace esta ley antiterrorista, y es principalmente para reprimir y poder mantener al pueblo mapuche encarcelado, a los dirigentes, a las autoridades ancestrales, y dar una lección también al resto de los ciudadanos de las posibilidades, de grandes posibilidades que tiene el Estado para y los empresarios para ponerte el pie encima, acallar cualquier tipo de lucha, e incluso hacerte nuevamente ver como un ser peligroso para los otros mismos compañeros y para los otros pueblos que con los que tienes que convivir.
¿Qué otras etnias originarias hay en Chile, además de los mapuche?
Bueno, en el norte hay mucha diversidad de otros pueblos. Están los aymaras, diaguitas, están parte también de pueblo Rapa Nui, que está en la isla de Pascua. Para el sur también están nuestros hermanos Selknam, Yamanas también. Hay una diversidad importante, solamente que el pueblo mapuche es más numeroso en cantidad de sobrevivientes, diría yo.
¿Esos pueblos también son perseguidos?
En el caso de esos pueblos, ya que poseen escaso territorio, no tienen las mismas problemáticas nuestras de persecución, porque nosotros hemos podido sobrevivir en número y en cantidad de territorio ocupado, de territorio que aún posee el pueblo mapuche. Por lo tanto, nuestra lucha está un poco más frontal y más visible. Pero sí también las leyes, de alguna u otra forma, afectan también a los otros pueblos originarios, que prácticamente han sido despojados. Y que sus tierras de alguna u otra forma también están siendo utilizadas para extractivismo, y tienen problemáticas muy similares a la nuestra, quizás en menor envergadura, en una dimensión más pequeña, pero se mantiene también. Sobre todo y principalmente el tema cultural es un tema transversal, donde en Chile aún no existe un reconocimiento constitucional para ningún pueblo. Ningún pueblo es indígenas existe en Chile, solamente hay chilenos.
Es una forma similar a la de aquí de Argentina, donde sí está reconocido constitucionalmente los pactos internacionales, el convenio 169, en fin, pero no se respetan. ¿Allí está ratificado el convenio 169 por la Constitución chilena?
Sí, está ratificado desde el año 2009 en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, pero desde allí, desde el año 2009, los empresarios empiezan a hacer una campaña mediática en contra del convenio 169, a declararlo casi inconstitucional, lo cual no fructifera y el convenio sí está ratificado, pero el tema está que hay tanto control desde la política hacia los otros sectores como el judicial, que muy pocos abogados, muy pocos organismos y organizaciones de derecho humano o indígena utilizan este convenio. Entonces, es letra muerta. Son muy pocas las personas, incluso individuales, que apelan a este convenio. Y también ha existido también una escasa difusión del mismo. Por lo tanto, hay mucha ignorancia respecto al convenio 169.
Respecto de educación, ¿llega la educación a todo el territorio chileno? ¿Comprende a los pueblos originarios también?
Claro, en Chile, como el Estado ha tenido políticas bastante amplias respecto a la cobertura educativa, sí hay educación. Yo diría que un gran porcentaje de los niños y niñas tienen educación, pero es una educación chilenizada, es una educación colonial, es una educación adoctrinante de nuestros, sobre todo de nuestros niños indígenas, porque el tema de la educación intercultural viene hace unos 7 u 8 años, recién, digamos, practicándose.
Con maestros bilingües.
Con maestros que en muchos casos no son bilingües ni están preparados, ni son maestros indígenas o que manejen la parte cultural. Más bien técnicamente se manejan en cuanto a alguna parte del idioma.
Dijiste algo muy importante. Aún cuando hay educación intercultural, la educación está chilenizada. En realidad la educación está globalizada con todas estas reformas, ya lo sabemos perfectamente bien, aunque muchos no quieran darse cuenta. Son más importantes las pruebas PISA que toma la Organización de Países Centrales que nuestros propios currículum de estudios, ¿no? Donde la historia cada vez se ve menos y cuando se ve siempre del mismo lugar. Caso de Argentina, si bien hay una corriente un poco más revisionista, seguimos todavía con la educación que escribió, la historia que escribió Bartolomé Mitre y su diario La Nación. Pero volviendo, bueno, ustedes lo tuvieron a Sarmiento ahí escribiendo en el Mercurio, un gran odiador de los pueblos originarios, Domingo Faustino Sarmiento, nuestro prócer. Respecto de el mundo empresarial, sabemos de la actividad minera, ¿también llegó el fracking?
No a un nivel como está acá instalado.
Ajá.
Acá principalmente lo que hay en la minería son estas mega minerías de cielo abierto, que le llaman. Sí. Y
bueno, la Barrick Gold, que está de los dos lados.
Exacto,
¿no?
Que está de todos lados. Y las grandes mineras que en parte son estatales también, que se han mantenido durante muchos años, pero también lo que está sucediendo ahora es que en el territorio al sur, principalmente mapuche, es que se están tratando de poner, de vender los derechos del suelo donde hay, donde ellos pueden explotar el agua, explotar el subsuelo para hacer grandes minería, y esas son una de las luchas que ahora están haciendo allá.
La lucha por el agua.
La lucha por el agua, ya que hace muchos años se empezaron a hacer estas mega represas y donde tenían que hacer consultas, tenían que pasar ciertos estudios de impacto ambiental, etcétera, pero como siempre sabemos que las leyes las hacen ellos a favor de ellos, ahora con unas nuevas leyes, artículos que han puesto, pueden hacer microcentrales de paso saltándose todos los estudios. Por lo tanto, donde hacían una mega represa, ahora hacen 20 y matan igualmente un río, secan una comunidad.
¿Sin consulta pública?
Sin consulta, porque no tiene, como es una pequeña micro represa, no tiene el impacto supuestamente que tienen las grandes. Pero hacen 10 en un río o 20 en un río y los matan igual. Entonces, esa es la lucha que están llevando muchos territorios y muchas comunidades por mantenerse con agua, con vida, por seguir viviendo, como es el Los Muco, el río Muco, como es la gente de Curacautín, como es la gente de Curarrehue, como es la gente de Changuil, que están luchando contra la matanza de los ríos.
Vos sabés que en los años 90, Peter Munk, el presidente de la Barrick Gold, se reunió con unos senadores chilenos, si se quiere de izquierda, y los senadores le dijeron, ¿por qué pretende territorios en el sur que no hay minería? Y él a principios de los 90 dijo, por el agua, muchachos, por el agua. O sea que esto ya se veía venir hace muchos años, y parece ser que el pueblo chileno duerme.
Así es. Sí, culturalmente el pueblo chileno en general está muy pendiente de la televisión, muy pendiente de la farándula, está muy adormecido, hay mucha falta de activismo comprometido, visionario con respecto a nuestros propios derechos y el futuro que estamos dejándole a nuestros propios hijos. Entonces hay una flojera increíble, una desidia y desprecio también a la gente que lucha. Se ha implantado mucho el tema de que el que reclama o exige es un problemático, comunista. Entonces hay mucha gente que desprecia las luchas, que desprecia a las personas que están en las luchas. Y eso también ha sido una campaña que viene desde la dictadura, donde todo aquel que se levante la voz es reprimido. La gente también tiene miedo, porque también hay mucha represión policial, porque todavía siguen habiendo desaparecidos, que no se han encontrado sus cuerpos. Entonces, la gente en Chile, hay una impunidad terrible, que es la herencia que nos ha dejado la dictadura, y que hay muchas personas que tienen 50, 60 años que no les interesa porque piensan que todo eso no te lleva a la muerte.
Porque tienen miedo.
Tienen miedo.
¿No es así el caso del pueblo mapuche?
No es así. Eso ha sido la piedra de tope para muchos políticos que han tratado de alguna manera de persuadir al movimiento mapuche autónomo y de las comunidades, que nunca han podido entrar allí, porque no es fácil comprar a alguien que no le interesa el dinero. No es fácil entrar con la cosmovisión mapuche, donde lo primero es mantener el territorio vivo y sano para poder seguir viviendo. Entonces, como no ha entrado ese capitalismo y esa ambición por poseer y por explotar el territorio, no han podido entrar. Entonces, cuando lo han hecho por mentiras, han engañado a la gente, le han pagado a alguno que otro, como Yanacona, que decimos nosotros, que siempre hay personas que están trabajando para otro, con otros intereses. Pero en general la resistencia siempre ha sido muy dura desde la parte mapuche, porque tampoco hay miedo a la muerte. Nosotros no tenemos miedo a morir. Si es por una causa justa, con mayor orgullo se muere.
Muchas gracias, Ingrid, por esta charla para La Deuda Eterna. Y bueno, después me vas a dejar tus datos, porque los micrófonos de La Deuda siempre están abiertos para todas estas luchas. Te veo emocionada.
Sí, súper emocionada, porque el foro ha sido un momento muy emocionante. Acabamos de escuchar este doloroso relato de la madre de Olaire, de este chico que ha sido desaparecido, y es lo mismo que está pasando allá. Nosotros tenemos a José Huenante, un chico que desapareció hace ya más de 10 años, y ese chico todavía no existe no hay una condena, porque fue tomado por la policía. Entonces tenemos también nuestros dolores en común. Aquí está pasando también lo mismo que pasa allá. Por lo tanto, conmueve encontrar estos mismos relatos, y que necesitamos unirnos, necesitamos conversar más, comunicarnos. Y es fuerte escuchar a las madres decir y llorar delante de toda una cantidad de personas y decir que necesitan justicia. Entonces, conmueve. Y yo estoy muy conmovida y feliz también de estar acá. O sea, el dolor no me lo llevo y no ando llorando, sino que el dolor me hace crecer y me hace sentir que necesitamos más fuerza todavía. Así que feliz de estar con ustedes y del trabajo que hacen, agradecérselo también.
Y esperemos que el próximo foro sea mucho más grande.
Sí, por supuesto. Yo
creo que así va a ser. Habrá que ver dónde se va a hacer,
así
¿no?
va a ser.
Este, yo creo que esto va a ir creciendo.
Sí.
Lástima que no tienen la difusión que debería y
no,
que merecerían tener.
Por supuesto. Pero así nos toca a nosotros estar un poco más abajo en el tema de las comunicaciones, pero gracias a ustedes se sabe, se entiende y se comparte esa información. Así que es valiosísimo el trabajo de ustedes.
Muchísimas gracias, Ingrid, y hasta la próxima oportunidad.
Hasta la próxima. Hasta la próxima.